Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por acompañarnos. En el día de hoy seguimos viendo el tema del pensamiento griego y pensamiento hebreo y cómo, bueno, cómo se difieren. Y luego vamos a leer en Lucas 22 acerca de la última cena.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Bruno Valle y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Ahora, pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer. Adelante.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace...
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos viendo diferencias entre el pensamiento griego y el pensamiento hebreo y hablaremos de eso después de esta oración. Oremos. Padre Santísimo que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, porque sabemos que eres el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de nosotros también. Pedimos, oh Padre, que estés entre nosotros y que bendigas a cada oyente de este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. En estos días estamos examinando material del profesor Ray Vanderland sobre la diferencia entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. El pensamiento griego domina la cultura occidental, mientras el pensamiento hebreo domina la Biblia. Vanderland estudió en Israel por varios años y llegó a comprender bien las diferencias entre los dos puntos de vista, los dos sistemas de pensar y razonar. Y este material a mí me resulta muy útil en el estudio bíblico. Por ejemplo, la forma literaria preferida por los griegos era la prosa. A los hebreos les gustaba más la poesía. Hasta el 75% del Antiguo Testamento puede considerarse poesía. En los escritos de los profetas dominaba la poesía. En el Nuevo Testamento vemos esta tendencia en el libro de Apocalipsis. Una gran parte del libro fue escrita en una forma poética. Pero a los griegos les encantaban las listas y los bosquejos, los diagramas y las tablas. En cambio, a los hebreos les gustaban el simbolismo y las imágenes. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento es un libro muy hebreo. Por eso es un libro muy difícil de bosquejar. Es difícil encontrar el hilo que conecte capítulo con capítulo y párrafo con párrafo. Y es que Santiago, siendo buen judío de Jerusalén, no pensaba en forma griega. En cambio, vemos en los escritos de Pablo mucha más influencia griega. Él sigue siendo hebreo y se nota, pero se crió en una ciudad griega y sabía comunicarse con el mundo greco-romano. Sus libros suelen tener más estructura, más forma. Seguiremos señalando diferencias entre la forma de pensar de los griegos y la de los hebreos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Y entregarle todo a Él. Esperar en sus promesas. Y en su senda serle fiel.
Tu poder.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace tiempo que vamos leyendo el tercer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Hoy comenzamos la lectura del capítulo 22 de Lucas. Leamos. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. Bueno, la historia de Judas es una historia triste. Tuvo toda oportunidad de aprender de Jesús y vivir una vida recta. Terminó por optar por la maldad y el suicidio. Una advertencia para todos nosotros. Sigamos leyendo. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Vayan a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le preguntaron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Jesús les contestó, «Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado para la cena». Preparen allí lo necesario. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho y prepararon la cena de Pascua. Jesús estableció la cena del Señor durante una cena de Pascua. Esa cena sirvió de trasfondo para la Santa Cena porque recordaba un momento en que sangre de cordero protegió al pueblo de Dios de la muerte. Jesús, como Cordero Pascual, iba a dar su sangre para salvar a muchos. Leamos un poco más. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, «¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte?» Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se lo dio a ellos diciendo, «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa, después de la cena, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que lo traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Vamos a examinar la cena más en detalle en el próximo programa. Por ahora digo que debemos notar las diferencias entre el relato de Lucas y lo que contaron los otros escritores bíblicos. Es una bendición tener distintos puntos de vista sobre el mismo evento. Lucas menciona algo que los otros no enfatizan. Lucas nos hace ver que Judas estuvo presente cuando tomaron la cena, que Jesús le hizo participar del pan y la copa. Muchas veces nosotros hoy en día queremos excluir a ciertas personas por creer que esas personas no son dignas. Al hacer eso, no seguimos la práctica de nuestro Señor. Bueno, hablaremos más de la cena del Señor en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Siempre quiero
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer su Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas. Código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, P.O. Box 2439, Abilene, Texas 79604. Estados Unidos. Si usted tiene acceso a Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.